que la luna se asoma tras del tejado, inclinada sobre la cuna. La coneja está con cuidado, su conejito cayó enfermito. Ay, pequeño, pobre de ti, la barriguita le duele al conejo, porque en la tarde comió perejil. Doña Coneja estaba perpleja y a su otro hijo dijo por fin: ponte aunque sea el sombrero y corre ligero, hay que ir a comprar 5 de linimento y no pierdas tiempo para regresar. Llega a la botica, tócales la puerta, dile al boticario por favor que despache pronto el mejor remedio para barriguitas con dolor. Corre, conejo, corre, porque tu hermanito ya no puede más. Pero al volver recorre el mismo camino con velocidad. Qué lento pasaba el tiempo, la aurora nunca llegaba, y cargando a su pequeño, la coneja se desesperaba. El conejito estaba en un grito, muy enfermo por no saber que todo aquel que ha nacido conejo, el perejil jamás debe comer. Doña Coneja alzó una oreja y al mayorcito dijo otra vez: ponte aunque sea el sombrero y corre ligero, hay que ir a comprar 5 de linimento y no pierdas tiempo para regresar. Llega a la botica, tócales la puerta, dile al boticario por favor que despache pronto el mejor remedio para barriguitas con dolor. Corre, conejo, corre, porque tu hermanito ya no puede más. Pero al volver recorre el mismo camino con velocidad.
Uy, el conejito se puso muy enfermito por comer perejil. Bueno, según el mundo de Cricri, los conejos tienen una panza no apta para perejiles. Perejil comí, le dijo a su mamá. Perejil cené, confesó a su papá. ¿Y ahora cómo me desperejilaré? Bueno, cuando el remedio haga efecto en su barriguita. Pero pudo evitarlo siguiendo los consejos de los conejos. La buena alimentación evita que te enfermes. Hay enfermedades que nada tienen que ver con la comida, pero también pueden evitarse. De algunas de esas otras enfermedades que se pueden evitar, nos platicará un invitado muy especial que ya viene en camino. Bueno, y si tú no quieres, querido Radio Escucha, en esta mañana en que te habla Raimundo Sopilote, frente a Hugo Torongo Tortugo, si tú no quieres que nos duele el corazón, no le cambies de estación. Oye.
Probando, probando, aparato de sonido. 5-4-3-2, ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Rexita.
Entonces,
¿qué tal? Muy buenos días.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres y...
Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo.
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono. Probando, probando. Uno, dos, tres.
Hace mucho, mucho tiempo.
Radio Ombligo.
Bueno, ya estamos nuevamente en el Cerro del Rebote, completamente, absolutamente en vivo, el primer programa en blanco y negro de la radio, hasta donde se sabe, un sopilote negro, una gaviota blanca y por allá Hugo Torongo Tortugo detrás de los descontroles radiofónicos. Y hablábamos del conejito enfermo, de que se enfermó de tanto comer perejil. Pero hablábamos también, bueno, y que él podía evitar, pues comiendo menos perejil, según la recomendación de la mamá coneja. Hay otras enfermedades que también se pueden evitar con muchas medidas de prevención que no tienen que ver con la comida, o tal vez sí tienen que ver con la comida, pero la comida de los mosquitos que se comen tu sangre. Y bueno, les recordaré que el que hace algunos días estuvo con nosotros el doctor Che y platicamos de la chikungunya y platicamos de Zika, que viene el mosco y que te pica y que te lo pega. Pues se encuentra con nosotros nuestro invitado. Vamos a pedirle que él se presente. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Raimundo, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Tu servidor, Francisco Javier Paniagua Morgan, secretario de Salud en el Estado de Chiapas.
Secretario de Salud en el Estado de Chiapas. Pues qué gusto que tenerte aquí entre nosotros en el Cerro del Rebote. Y bueno, pues, bueno, pero antes de que entremos al tema, nos encanta conocer a nuestros invitados. Y la mejor manera de conocer a nuestros invitados es que nos platiquen un poco de esos años maravillosos de la niñez. ¿Dónde naciste? ¿A qué jugabas? ¿Te contaban cuentos? ¿Alguna canción que recuerdes de infancia? Platícanos.
Claro que sí, nací en Comitán, Chiapas.
Uy, tenemos mucho público.
Así es. Sí, recuerdo muchas canciones, las de Cricri en aquel entonces eran las canciones que todos escuchábamos como niños. Las vocales.
Ajá.
Era obligada para ir a la escuela en la mañana. Y bueno, estudiamos en la escuela Fray Matías de Córdoba, la primaria, en el kinder Francisco Sarabia, posteriormente en la secundaria del Estado, la conocemos en Comitán como la CESCO.
Ajá.
La preparatoria del Estado, y después ya para hacer los estudios en medicina tuvimos que viajar fuera del Estado.
¿Estudiaste medicina?
Así es. Ajá. Estudiamos medicina.
Pero de niño tenías algo que te inclinó hacia la medicina. ¿Jugabas a ser doctor o algo que recuerdes?
Sí. Cuando precisamente venían los temas de las vacunas, cuando por alguna situación te enfermabas, me gustaba mucho cuando veía al personaje de bata blanca que te atendía.
Te llamaba la atención.
Me llamaba la atención y decía, ¿por qué me tienen que traer con él? Y él sabe lo que yo tengo y me da...
Si ni siquiera es mi pariente.
Así es. Y me empezó a llamar la atención la medicina de esa manera. Me empezó a gustar mucho en el sentido de que podías ayudar a los demás con lo que podías conocer y aprender. Y eso fue uno de los principales motores para poder tomar la decisión en hacerme médico en su momento.
Ah.
Así es.
Bueno, y tienes un apellido, el segundo, que es como que nos recuerda a los piratas,
así
Morgan.
Es. Sí, así
¿Jugaste
es.
A los piratas?
Jugamos a los piratas, pero jugábamos más el fútbol. Es un deporte que en México se practica mucho.
¿Te gustaba el fútbol?
Me gustaba mucho y nos sigue gustando. Obviamente practicábamos otros deportes, voleibol.
¿Y en el fútbol qué eras? ¿Portero, defensa?
Pues empecé como portero de niño y ahora ya juego delantero.
¿Delantero? ¿Todavía?
todavía a los ratos libres, pero me gustaba la portería, era portero, la acción de tener que estar ahí defendiendo.
Así es. Y esto tiene que ver con la medicina.
Así es.
Y con lo que ahora, bueno, todas las tareas que tienes como secretario de salud, buscar la defensa. Para que la enfermedad no ataque pues al pueblo, a los niños, adultos, a todos. Y tenemos encima el rumor, y ya no solo el rumor, está sobre nosotros Zika. Platícanos de Zika, que se lee cortito, pero bueno, pues nos inquieta bastante.
Claro, Zika es una enfermedad viral, así se llama el virus. ¿Por qué se llama así? Porque lo aislaron por primera vez en un bosque, precisamente que se llama el bosque de Zika.
El bosque de Zika.
En África, en 1947. Posteriormente, por ahí del 52, se aisló por primera vez en el humano. Y pues en el continente americano empieza a circular por ahí del 2013, 2014, en Chile. Y bueno, el año que recién concluyó, en el 15, hubo un brote importante de esta enfermedad en Brasil y Colombia y otros países de la región de Sudamérica. ¿Qué es importante y que nuestros amiguitos pueden entender? El Zika es, como ya lo decía, es el virus, pero no nos contagiamos de humano a humano, al menos es lo que tenemos demostrado hasta hoy. Los centros de investigación que se dedican a ello requiere forzosamente, para que nos haga daño, para que nos enfermemos, para que se transmita esta enfermedad, de un vector. Y un vector es un vehículo, es un portador de la enfermedad para que el humano se pueda contagiar. Y este es, como tú decías muy bien el arranque del programa, un mosquito. Un mosquito que lleva mucho tiempo viviendo entre nosotros, que se llama Aedes aegypti. No es cualquier mosquito, porque mucha gente a veces, o los niños, piensan que con cualquier zancudito te transmite la enfermedad. Yo recuerdo, por ejemplo, como anécdota, cuando empezábamos a escuchar del dengue, que decían que dolía mucho el cuerpo y que daba mucha temperatura, veíamos unos zancudos o unos moscos muy grandes, que luego son moscos muy grandes y patones, y decíamos, es que ese es el mosco
del dengue. ¡Ese es el mosco del dengue!
Y no, efectivamente no. El mosco Aedes aegypti es un mosco pequeñito, que como característica el dorso del animalito tiene unos anillos blancos, al igual que en las patitas.
Es el atigrado, no sé cómo le llaman en España también.
Sí, tiene ahí unos aritos blancos. Anillitos. Sí. Y ahí es la importancia de hablar de este tema. Este mosco se ha ido adaptando a las condiciones que nosotros mismos le vamos generando en nuestra casa y en nuestros alrededores. Este mosco no se reproduce en el río o en el pantano o en un charco. Se adapta a los depósitos de agua que muchas veces tenemos la necesidad de tener, llámese un tanque, tinaco, cisterna, cubetas o tambos, que tenemos para uso o consumo humano, pero que los tenemos sin tapa. La hembra del mosquito, la mosquita, requiere de poner sus huevecillos en una superficie artificial, como lo puede ser estos espacios.
En agüita limpia, agüita limpia, clara,
así es.
Esa que está en la casa.
Esa que nosotros le generamos, y que muchas veces también no nos damos cuenta y lo tenemos muchas veces dentro de la casa. Floreros, los platos que a veces nuestras mamás le ponen debajo a las macetas para que no escurre el agua y se manche la casa y no nos podamos resbalar. Entonces, esos platitos muchas veces los dejamos olvidados y ahí se acumula agua y constantemente, y con el calorcito que hace en algunas regiones, porque es importante aclarar que no está en todo el estado la presencia del mosco, que es el que transmite realmente la enfermedad.
O sea que puede haber un mosquito en una zona alta, pero que no sea el mismo mosquito.
Así es. El mosco que transmite chikungunya, dengue y Zika, porque es el mismo.
Está en zonas cálidas.
Está en zonas cálidas de preferencia.
De preferencia.
Y difícilmente, hasta hoy, lo hemos encontrado, por ejemplo, en la región de San Cristóbal o de los Altos de Chiapas.
Bueno, claro, cada vez hay más calor
pero,
en este mundo.
Pero ha ido demostrando que se ha ido adaptando a diferentes circunstancias. Ajá. En este momento no lo hay, pero por eso es muy importante que nuestros amiguitos y que todos los papás, todos nos sumemos a las estrategias que son el saneamiento o la eliminación de criaderos en nuestro entorno, en nuestra casa. Lo que te comentaba, floreros, los platones que les ponemos a los más.
O sea, el remedio parece muy sencillo y está al alcance de todos, en casita.
Así es.
O parte, o gran parte del remedio.
Gran parte del remedio. Gran parte del remedio está en casa.
Nosotros pedimos, en la ocasión pasada que hablamos de esto, pedimos que los niños formaran una comisión de investigación, de dar un rastrear en el patio y en la casa a encontrar esos charquitos, esas alberquitas que le encanta a los mosquitos. Y yo no sé si algunos ya lo hicieron, seguramente muchos ya lo hicieron, pero otros todavía no. Y si no hay niños en casa, entonces, mamá, papá, háganse a esa tarea, por favor. Porque, ¿qué pasa con Zika? Ya te picó. ¿Qué pasa? Chikungunya nos dio mucha lata.
Así es.
Ah, 8 meses llevo y todavía me duele el hombro y las patas de sopilote y me cuesta volar un poco como a mí me gusta.
Sí. ¿Qué pasa con Zika? Zika te da temperatura, fiebre, te da salpullido o ronchitas en el cuerpo, te da dolor también en las articulaciones, en los brazos, en las piernas, en el cuerpo en general, y te pone los ojos muy rojos. Es de menor intensidad la fiebre y el dolor que el chikungunya. Eso está demostrado. Lo que ha generado la preocupación es la supuesta asociación que ha tenido y que emitió Brasil nada más hasta ahorita, la posible relación de los bebés que pueden nacer con la cabecita más pequeña cuando te da Zika en las mamás embarazadas.
Ajá, microcefalia.
La microcefalia. Ese vendría siendo el aspecto a cuidar y poder tener las antenitas bien puestas.
Que ha causado muchísima preocupación, pero que no hay nada que afirme que esos causos de microcefalia se dieron
por Zika. Eso es muy importante mencionar. Ayer yo leía una publicación de la OMS, que es quien va liderando publicaciones.
La Organización Mundial de la Salud,
así es. Y decía que mientras se hacen estudios especializados del virus del Zika, si es el responsable o no de la microcefalia, en qué tejido lo podemos encontrar de nuestro cuerpo, no podemos olvidar que la acción principal e inmediata es eliminar los criaderos, como tú decías, las alberquitas que pueden ver dentro de la casa para que el mosco esté ahí viviendo muy cerca de nosotros, como una amenaza pequeñita, pero que nos puede dar grandes dolores de cabeza. Por eso se le exhorto a nuestros amiguitos, a las mamás, a las amas de casa, a los papás, que si tenemos el tinaco sin tapa, tapemos ese tinaco. Si tenemos una cisterna.
Hay muchos que no saben que su tinaco está destapado, porque yo soy un sopilote y yo sobrevuelo las casas y los edificios. Y hay tinacos que el ya se fue a pasear por ahí la tapa. Y el que no saben que ya está destapada.
Así es, sí. Eso es muy importante. La cisterna a veces la tenemos sin tapa y ahí es un doble peligro. Uno, porque puede generar ese tipo de
situaciones
y se pueden caer niños.
No, hablamos de eso.
Y han ocurrido. Entendemos muchas veces que hay la necesidad de tener recipientes para acumular agua. Los tapemos, le consigamos un pedazo de tabla, le pongamos una mallita de las que se utilizan para mosquiteros si las posibilidades alcanzan. Pero si no, eliminemos todo lo que no nos sirva. Y a nuestros amiguitos, pongamos la basura en su lugar y tapemos o cerremos en una bolsa esa basura. No tiremos botellas, los taparroscas de las botellas de agua o de refrescos, que además no recomendamos que tomen refrescos, que tomen agua. Las envolturas muchas veces de las golosinas, que también no las recomendamos.
Allí se hace una...
Cuando se acumula agua y se quedan atoradas en un lote baldío y que con cierta sombrita y les cae agua por alguna circunstancia, ahí se reproduce y lo hemos encontrado. El exhorto para los que visitan por alguna situación un panteón, los floreros que nos dejan ahí.
En eso no había pensado.
Se vuelve.
Porque alguien lleva flores al panteón y se olvida, se va.
Así es. Entonces, se han hecho campañas en el sentido que sustituyamos el agua por arena húmeda para dejar nuestras flores, y eso reduciría ya el riesgo de que sea posteriormente ahí un criadero potencial.
Yo vi a doña Eulolia hacer un florero bien bonito. Les voy a pasar la receta. Doña Eulolia usa unas cubetitas y a esas cubetitas las rellena de arenita. Y luego va sembrando flores. Va sembrando sus flores, y luego le echa agua. Y las flores quedan así bien derechitas porque están apretadas por la arena. Y el agua queda, pues, debajo del nivel de... No se ve agua, solo se ve arena húmeda. Le duran mucho tiempo, se ven preciosas y, y bueno, ahí no va a poder criarse
el mosquito. No se cría el mosquito. Entonces, son situaciones que donde estamos haciendo el exhorto. Hemos invitado a muchas personalidades, los que tienen hoteles, los que tienen restaurantes, se ven muy bonitos los floreros, pero hay que tener cuidado con ellos, hay que lavarlos, no basta con tirar el agua, ojo, quien nos estén escuchando, porque muchos dicen...
No basta con tirar el agua.
No.
¿Por qué? A ver... es Francisco Javier Paniagua Morgan, secretario de Salud del Estado de Chiapas, que nos visita en Radio Ombligo y nos va a explicar por qué no basta con tirar el agua de los floreros.
Así es. ¿Por qué no basta con tirar el agua de los floreros? Porque si nada más tiramos agua y volvemos a poner, si ya ahí la hembra del mosquito puso los huevecillos, está demostrado que puede vivir más de 100 días sin agua.
El huevecillo.
Y al volver a entrar en contacto con el agua, continúa el ciclo de reproducción. Por eso es muy importante tallar la superficie de ese recipiente o lavar. Por eso las cuatro palabras que hemos tratado de difundir a todos en general y que nuestros amiguitos nos pueden ayudar es lavar todo lo que almacene agua de manera periódica, cada 48, 72 horas. ¿Por qué? Porque el ciclo del mosco puede ser de 5 a 7 días de huevo a mosco.
Ajá.
Tapar todos los recipientes.
Ay, para los niños, el huevecito se forma una larva. Esa larva que parece así como un pececito, como una cosita así que nada muy raro, pues es el que se va a convertir en zancudo.
Así es. Es una... Como una lombricita que se mueve como en S, así muy rápido. Ese es el que se convierte en zancudo. Tirar todo lo que no sirva, por favor, mamás, papás. Lo que no sirva, por favor, tirar. Llantas, que estamos muy acostumbrados a poner llantas para apartar lugar. Si esa llanta acumula agua, se vuelve en el criadero por excelencia ideal, porque mantiene una temperatura alta que hace un fenómeno de incubadora impresionante para ese huevecillo.
Claro, porque el sol calienta la llanta, que es de color negro, y mantiene el calor mucho tiempo, y dice, ¡uy, qué rico!
¡Qué rico! Y además está oscurito.
Está oscurito.
Entonces se vuelve el escenario ideal.
Llantas. Doctor, ¿por qué? A mí me encantaría ver en las ciudades... Así como anuncios enormes, espectaculares de llantas y algo así muy bonito, muy llamativo, que dijera, esta es la habitación de los mosquitos que pican y te producen el Zika.
El Zika.
No sé cómo tienen que decir. Se ve muy poco.
Se ha tratado de difundir en diferentes medios y vamos a reforzar las campañas de difusión. Estamos viendo las escuelas, con la Secretaría de Educación hemos entrado en el tema de escuelas saludables, libres de criaderos. ¿Por qué? Para que nuestros amiguitos se cuiden en la escuela, pero también lleven ese mensaje a casa, para que ellos se cuiden y papá y mamá también se cuiden y refuercen esas medidas. Por eso las palabras eran lavar, tapar, tirar y voltear.
Y voltear. A ver, ¿qué es eso de voltear?
Muchas veces tenemos la necesidad de tener cubetas o botes que los utilizamos de manera intermitente para cualquier actividad y que no nos podemos deshacer de ellos porque nos sirven, sino del diario de manera temporal. Bueno, volteemos para que no acumule agua cuando no, nos descuidemos porque llovió, porque alguien pasó y dejó agua ahí. Con que los tengamos volteados esos recipientes, solución resuelta. Eso nos referimos con voltear. Ajá. Voltear todo aquello que pueda acumular agua, que no nos queramos deshacer de ello, porque de alguna manera puede ser que tenga alguna utilidad en algún momento, tenerlo volteado. ¿De qué se trata? Que no haya agua acumulada en ningún recipiente, que no lo tengamos a la vista, que no lo tengamos controlado, para evitar precisamente que este mosco se reproduzca y empiece a transmitir la enfermedad, porque el mosco no nace enfermo.
Sí, el mosquito no es que este es el de la, este es la chikungunya, el del dengue, el del paludismo, el de Zika, sino que es el hombre el que contamina de alguna forma
así
al mosquito.
Es. Nosotros enfermamos al mosquito. Y entonces,
¿cómo empezó? Bueno, pues hay como muchas.
Y entonces ya el mosquito empieza a enfermar a los demás. Por eso es muy importante, y la acción principal es esto que hemos comentado, cuidarnos, eliminar esto, y luego ya vienen otras medidas adicionales. Si hay la posibilidad de usar manga larga, pantalón, lo hagamos, usar el repelente. Las principales horas de actividad del mosquito es cuando el zopilote negro y la gaviota blanca están en pleno horario de actividad en el Cerro del Rebote. Entre 6 y 9 de la mañana, el mosquito tiene mucha actividad. Es cuando está buscando cómo alimentarse.
Ajá.
Y entre 6 y 9 de la noche. Eso no quiere decir que en el resto del día no pueda picar. Generalmente esa hora está oculto.
Pero es muy disciplinado.
Exacto.
Y tiene sus horarios.
Y la otra, que es muy importante que nuestros amiguitos y los papás entiendan, este mosco no vuela, no atraviesa la ciudad. Este mosco nace en una casa y
es hogareño.
Y ahí se muere.
Es hogareño.
Difícilmente se desplaza a grandes distancias, en promedio 25 metros. Hay estudios que han demostrado que lo más que se han desplazado son 400
metros. ¿De veras?
Así es.
Ahí está. Bueno, entonces, querido público, por lo menos los que hoy escuchan Radio Ombligo y los vecinos de ustedes, porque ustedes irán a hacer campaña también, por lo menos ustedes cuiden mucho este aspecto, vayan, revisen sus patios, revisen su azotea, revisen el terreno baldío que está ahí al lado de la casa, el parquecito, hagan una campaña familiar, por favor. Vamos a regresar con este asunto y con otros asuntos que tienen que ver con la salud, pero ha llegado el momento de felicitar a nuestros pasteleros. Ahí hay unos audífonos para que puedas escuchar. ¿Cuándo cumple años Javier Paniagua?
7 de junio.
7 de junio, bueno, ya llegará el día que le pongamos su dianita. ¿Quién más está de fiesta hoy? Bueno, aquí tengo una carta. Dice, a ver, vamos a estar. Aquí está. Dice: hola, Sopi. Ahora a mí me toca contarte un cuento. Más bien, un acontecimiento que mi pequeño Omar Enrique Montes Pozo, tu amigo del columpio, al que se le cayó ya un diente, ha completado su sexta vuelta alrededor del sol, rotando sobre la Tierra a 1609 kilómetros por hora y no se mareó. ¡Uy, qué bien! Dice, suele despeinarse porque es muy travieso. Está muy emocionado con la idea de recibir una felicitación de Radio Ombligo. Si fuera posible, dedíquenle a mi amigo Quetzal o mi perro Corrientón. Le encantan ambas. Lo felicitamos sus padres, Joaquín y Florecita, pero también su hermanita, que ya viene creciendo con dos ombligos dentro de mi panza. ¡Muchas felicidades! ¡Omar! ¿Cómo estás, Omar Enrique? ¡Muchas felicidades, Gaviota! ¡Pásale!
Un cafecito, hola, doña Eulalia.
¡Ahí está!
Ahí está. Porque dice que ya platicó mucho, que ya de tener la garganta muy
sí, que se tome su cafecito, producido en el Cerro del Rebote. Aquí no hay nada de no es café. Aquí es puro cafecito.
Puro cafecito.
Bueno, hay otro nombre, gaviota. No solo es no es café, también.
¿No es café?
Ni es café.
Ah, sí.
El ni es café.
Sí, eso es soluble.
Bueno, pues
que ni saben a café.
Muchas felicidades, Omar. Dice su mamá que él viaja a 1609 kilómetros por hora rotando sobre la Tierra.
¡Wow!
Pues sí, gaviota.
¿Por qué?
Porque todos los que estamos aquí y los que habitan sobre el planeta Tierra, viajamos a esa velocidad. Es la velocidad a la que rota la Tierra.
¡Wow! ¡Claro!
Ajá. A 1000 millas por hora. Y es lo que nos está diciendo Florecita. Y que no se marea, Omar.
¡Qué maravilla!
Sí,
muchas
sí.
Felicidades,
Omar. Maravilloso. ¡Oh, maravilloso! ¿Quién más está cumpliendo años, gaviota?
Susan Michel está... Perdón. Susan Michel está cumpliendo 8 años y lo felicitan Rodrigo y Marión, que son sus papás. Y bueno, Susana nos escribió y dice que su amiga Camila cumple el mismo día que ella. Y se quieren muchísimo, Camila y Susan. Susan Michel. Y Claudia Estefanía también está cumpliendo 5 años.
Claudia Estefanía.
Y la felicitan Carlos y Alonso, que son sus hermanitos, y su mamá Claudia.
¿Y Claudia?
Sí. Y también, bueno, esto no es de cumpleaños, pero los alumnos del cuarto C y D de la Escuela de Pedagogía de la UNACH, turno vespertino.
¡De veras!
Nos están escuchando ahorita y dice que habló su profesor Lenin, dice que es una tarea.
¡De veras!
Los pusieron a escuchar Radio Brío.
¡Ay, qué bueno! Bueno,
tarea.
Ojalá que hoy hagan la tarea.
Sí, yo creo que sí.
Que hoy hagan la tarea y que después lo sigan oyendo por qué les gustó.
Por gusto, ya no.
Por gusto, sí, porque de tarea está bien para un inicio. Y que se queden con nosotros. No, sí.
Muchas gracias, chicos.
Chicos, miren, van a ver que les va a gustar Radio Ombligo. Les
de
vamos
pedagogía.
A poner canciones, cuentos. Y después ustedes, un día, le van a poner Radio Ombligo a sus hijitos también.
Bueno, Sopi.
Ahorita concéntrense en ¿qué? ¿Ya te vas?
Sí, Sopi, porque estoy tosiendo mucho.
Ahí está.
Y
bueno,
estoy escuchando al doctor.
Al ratito ya sé quién te va a dar consulta, gaviota. Yo te voy a recomendar a un doctor. Bueno, dice, gracias, gaviota. Dice, buenos días, amigos de Radio Ombligo. Gracias por alegrar nuestra mañana con hermosas canciones de todo el mundo. Les escribo porque Aimé, nuestra hijita y hermana menor de Gael, va a cumplir 7 años este sábado 20 de febrero y el día de hoy, viernes, inician las fiestas con sus amiguitas. Aimé ya tiene 2 semanas pensando en el mensaje de nosotros en Radio Ombligo. Ella es nuestra pequeña agenda personal y nos ayuda a recordar nuestros compromisos familiares e individuales. La amamos por ser tan detallista y amorosa, algo traviesa también. Le mandamos muchos besos y felicitaciones por haber cumplido otra vuelta al sol más. También a Gael, su hermano, le mandamos un abrazo. Nos queremos mucho, papá Alexis y mamá Ninke. Muchas felicidades también a ustedes. Una Diana. Y también para ti, que yo sé que estás cumpliendo años, que te estás escondiendo por ahí. No sé si no quieres dar pastel o no quieres invitar a la piñata, pero yo sé que estás cumpliendo años y te felicitamos con muchísimo cariño. Y a todos los cumpleaños vamos a regalarles esta canción. Mi cumpleaños. No, la de... No, ¿cuál es? Ya me olvidé cómo se llama. Es que casi no la oímos, Torongo. Son de la ciudad. ¿Por qué es tu cumpleaños? Bueno, el nombre lo de menos. Lo importante es que es tu cumpleaños.
Es un día especial, lo vamos a celebrar. El día está muy lindo porque es tu cumpleaños. No te quieres levantar ni desayunar. Serás el consentido porque es tu cumpleaños. Te ganó ya la pipí, te ganó ya la popó. Ay, qué rico hueles porque es tu cumpleaños. El baño no te gusta, tampoco los quehaceres. haces lo que quieres porque es tu cumpleaños. No te gustan las verduras, pero comes las frituras. Vas a subir de peso porque es tu cumpleaños. Si no haces la tarea porque tienes la flojera, eso ya no importa porque es tu cumpleaños. Regaña tu mamá, te regaña tu papá. Ahora están muy lindos porque es tu cumpleaños. Eres muy enojona, eres muy enojón. Olvida tu locura porque es tu cumpleaños. Ya saquen el pastel, ya saquen las botanas. Yo vine de gorrón porque es tu cumpleaños. Ya apaga las velitas, ya pide tu deseo. No seas berrinchudo porque es tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor, te queremos un montón. Que vivas muy feliz porque es tu cumpleaños. Como estoy aquí de gorra y no te traje regalo, aquí te va una porra porque es tu cumpleaños.
¡Alabío! ¡Alabao!
¡Carabín,
bomba!
¿Cómo se llama el
del
cumple?
¿Quién sabe?
No, sí.
¡El del cumple! ¡El del cumple! ¡Ra, ra, ra!
Muchas, muchas felicidades. Vamos a... ¡Ahí está! Gran día de fiesta. También, bueno, y también para felicitar a los que cumplen el sábado, el domingo, y que disfruten mucho este fin de semana. Pueden ir al cine de Radio Ombligo. El próximo domingo se exhibe una película cubana, en un lugar del corazón se llama. Es bien bonita, créanme que les va a encantar. A las 11 de la mañana. No lleguen tarde porque se quedan sin lugar. Y creo que...
¡Chuchu! ¡Chuchu!
¡Hola, vecinita! ¿A qué juegas?
¡Hola, vecino! Juego ¿A qué voy? En Guaranguinga. ¡Adiós, adiós!
¿Y ustedes saben qué es la Guarandinga?
Lo sabrán el próximo domingo en el cine de Radio Ombligo. Un lugar cerca del corazón. Un niño y una niña deben vencer muchos obstáculos para viajar por toda Cuba y cumplir el sueño del farol.
Un lugar cerca del corazón.
Deja que baje, deja que suba, la Guarandinga por toda Cuba.
Este 21 de febrero, Foro Descartes, atrás de la catedral.
¡Chup, chup! ¡Ah, es gratis! El cine de Radio Ombligo.
Es gratis. Y para los cumpleañeros es doblemente gratis. También para las abuelitas y los abuelitos. No falten. Y si conocen a alguien de ustedes que es de Cuba, díganle, oye, en Radio Ombligo van a poner una película de tu patria. Ándele. Bueno, no falten. Regresamos con Francisco Javier Paniagua Morgan, que es el secretario de Salud del Estado de Chiapas. Nos visita para hablar de Zika. Y yo quiero que cerremos con Zika, pero antes... Quiero que abordemos un tema antes de que se nos pase el tiempo. En Radio Ombligo hemos abordado dos o tres temas que nos parecen muy importantes. Uno es el tema de la obesidad, no solo en los niños, también en los adultos, que sabemos que trae un montón de enfermedades más. Hemos pensado que un poco el problema de la obesidad comienza cuando desde bebés... Se sustituye la leche materna por la fórmula láctica. Y México va creciendo y creciendo y creciendo en el índice de amamantar, ¿no? Cada vez hay menos menos esta maravillosa costumbre que además es parte de nuestra naturaleza. Todos los animalitos mamíferos dan de mamar. y cada vez el ser humano mama menos, y más en México. Y más en, bueno, no sé si más en Chiapas, pero en México sí.
Sí, es un tema muy importante. La lactancia materna es fundamental. Establece desde el punto afectivo, establece un vínculo desde esos primeros segundos de vida, claro, y minutos de vida. Viene a fortalecer esa relación madre-hijo, y que está demostrado que establece desde ahí un punto afectivo impresionante para el desarrollo emocional del bebé.
O sea, más allá de la salud.
Más allá de la salud.
El vínculo mamá-hijo.
Empezando por ese aspecto, continuando que las primeras gotas que salen de la mamá es el calostro, y que ahí va tu todo. Paquete de defensa.
Ese, el paquete de defensa.
Ahí viene incluido.
Para toda la vida.
Para toda la vida.
Ajá.
Importantísimo. Para que luego no seamos niños alérgicos, que nos enfermamos a cada rato, que si nos toca una ráfaga de viento ya nos enfermamos, que nos enfermamos a cada rato del estómago. Ahí vienen, en esas primeras 48, 72 horas, que mucha gente dice, es que me sale pura agua. Ahí va el
esa
paquete.
Esa agüita, es agua bendita.
Es el agua bendita, es el calostro. Y que ahí, posteriormente, ya viene obviamente la leche materna, que es fundamental y trae los nutrimentos necesarios para el desarrollo y las necesidades del bebé en ese momento. Eso son los beneficios del bebé. Pero ¿qué pasa con la mamá?
Ándale.
Hoy hablamos de cáncer de mama. Es un factor protector contra el cáncer de mama el haber dado de pecho, lactado, dar de mamar, la palabra que le queramos poner.
O sea que no solo es el beneficio para el bebé, hablando físicamente, sino también para la mamá. Mamá que da de mamar, mamá que está más protegida contra el cáncer de pecho.
Que está más protegida, que se quite un factor de riesgo.
Ajá.
Enorme. Y además, la naturaleza, la anatomía de la mamá y la boca del bebé, pues evita miles de problemas de que se pueda ahogar ese bebé, de que absorba y succione aire, que luego está con los coliquitos. O sea, de manera integral hay que apostarle a la lactancia materna, hay que pedirle a las mamás que lo hagan. Se ha abandonado muchas veces por cuestiones estéticas. Error. Por favor, regresemos a esos aspectos de la lactancia.
Bueno, y además hay una desinformación también en esas cuestiones estéticas.
Así es, terrible.
Hay prejuicios y hay... aquí nos ha acompañado la directora de la Liga de la Leche en Chiapas, Cecilia Arredondo, es una mujer muy comprometida con este asunto, y nos contaba de los primeros 6 meses, nada de tecitos, de agüita, de nada. Solo leche
materna
de mamá. Es
así
lo único
es.
Que necesita el bebé.
Así es.
Ni siquiera agüita.
En este año que concluyó, a través del voluntariado de la Secretaría de Salud, se logró instalar 2 salas de lactancia. Una está muy activa en la UNACH.
Ajá.
Precisamente para que todas aquellas mamás estudiantes puedan llevarles el bebé y tengan el espacio ideal para lactar, para dar de mamar a su bebé. Este año, si no pasa nada extraordinario, vamos por 2 salas más para equiparlas, para poderlas tener a disposición. Falta definir qué espacios donde pueda ser productivo, donde hayan mamás trabajando, donde hayan...
Que puedan dar de mamar.
Que puedan dar,
bueno,
de mamar.
Javier, antes era muy normal ver a una mamá dando de mamar.
Claro.
Y ahora parece cosa extraña. E incluso me ha tocado ver que las mismas mujeres critican a otra mujer porque está dando de mamar. Y dicen, ay, ¿cómo está dando de mamar ahí donde la ven? Bueno, pues tendría que ser algo muy normal, algo muy sano, algo que quisiéramos ver más. Los niños se sorprenden ver a una mamá dando de mamar porque ya no es cotidiano. Y parece terrible eso.
Son los prejuicios, es la desinformación. De verdad, es algo tan natural. Nosotros, como tú decías, los mamíferos maman.
Claro.
Y es normal, es un proceso natural.
Y hermoso, además.
Y además es hermoso porque estás viendo ese vínculo, vuelvo al tema, ese vínculo madre-hijo. Y además es también, es la forma en más estricto sentido de la palabra, y ya me voy a ir un poco al tema salud, de decirle a ese hijo que lo quieres.
Ajá.
Porque lo estás cuidando. Le estás dando lo mejor que tienes al alcance para él.
Lo mejor que te pueda dar tu mamá en la vida es una herencia que no es precisamente la casa, el terrenito, sino todo lo que te va a nutrir para siempre, tus defensas y el afecto y la seguridad que vas a sentir de sentirte tan amado es en la leche materna, ese vínculo, que vivas, que sigas pegadito al corazón de tu mamá después de que saliste de ese lugar tan calientito, tan hermoso que era la pancita. Sales y ¿qué es esto? Dios mío, qué frío. Y regresas a escuchar a tu mamá pegadita al pecho.
Acabo de mencionar otra palabra muy, muy importante, la seguridad que le transmites al bebé cuando tienes ese proceso de amamantamiento. Por eso es muy importante, mamás, den pecho a sus hijos cuando planeen el embarazo, mentalícense a que van a lactar a ese bebé. Se pide que por lo menos sean 6 meses, por lo menos.
De solo
De solo
sí, porque
pecho.
La Organización Mundial de la Salud habla hasta de un año y medio, dos años.
Lo ideal es irnos hasta el año, ¿sí? Pero hay que hacer que no debería ser esfuerzo, ¿eh? Que debería ser la situación más natural, decir, yo sí le voy a dar pecho a mi bebé.
Bueno, y también que les den oportunidad a las mujeres en los trabajos.
Así es.
Que procuren, si es posible, que se quede mamá en casa durante por lo menos un año, sería maravilloso. A veces es difícil porque mamás tienen que salir a trabajar, pero esos primeros seis meses, no dejen de dar solo pecho a sus bebés. Y aquí estamos para apoyar eso, doctor, y cualquier iniciativa que ustedes tengan en ese sentido, pues aquí hacemos bullita.
Claro que sí, agradezco el espacio y traeremos ese tipo de temas que son de mucho interés para las mamás, para los papás y para nuestros amiguitos.
Bueno, y otro tema que ya no vamos a poder abordar porque el tiempo está encima de nosotros, es que muchas veces esa dificultad para dar el pecho tiene que ver con el nacimiento de bebés por cesárea innecesaria.
Así es.
México está en el top de los nacimientos por cesárea. Y está junto con Estados Unidos y creo que es Brasil. Pero estaba entre los primeros, y bueno, uno entiende, es moda, se volvió muy cómodo para los médicos. Qué bueno que haya un médico listo para atender un caso donde la cesárea es necesaria. Pero en los casos innecesarios, pues la mamá queda ya un poco herida, no nace el bebé en el tiempo en que debe nacer. Y eso afecta también la lactancia.
Sí, es un tema muy importante que, como tú dices, tendría que ser de más abordaje, porque salen dos líneas. Uno es la cesárea innecesaria, bien dicho, y dos, el tema de la lactancia. Sí se puede dar de lactar, pero a veces viene el temor de, bueno, me están poniendo medicamentos para el dolor, para el antibiótico, y viene ese temor de que si por la leche se puede transmitir. Y en el tenor de la cesárea innecesaria, sí hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer. En el sistema público estamos estableciendo estrategias para disminuir esa tasa, pero en el sector privado prácticamente han desaparecido los partos.
Bueno, pues vamos a tener que platicar otro día, doctor. Incluso, no sé si han, si ustedes organizan para especializar a las parteras o a los médicos, y darles un curso de parterismo, que recuerden los ginecólogos su formación y sus principios. Y Hugo Torongo Tortugo dice que ya se nos acabó el tiempo, que está muy interesante todo, pero nos tenemos que despedir y ya no pudimos ni regresar al Zika.
Pues recomendar nada más, amiguitos, hagan brigadas, eliminen todas esas alberquitas, como ya se mencionó acá, quiten esos criaderos y no nos vamos a enfermar. Y agradezco el espacio.
Vamos
y
a seguir
estaremos
hablando
de nuevo a cuenta por acá.
Bueno, muchas Francisco gracias. Javier Paniagua Morgan, que nos acaba de visitar. Un saludo a Sofía y también a Cintia y de Ordaz, que está cumpliendo años. Horacio, ahí está la Diana para tu mamá. Gracias, querido público. Pasen un feliz fin de semana. ¡Qué rápido! Oye, ¿por qué haces que se adelante el tiempo, Torongo? ¡Malvado!
Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a desfilar. Primero verás qué pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Verás qué pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo del medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú.